Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria.
Bienvenidos, soy Juan Jiménez, director general de Alastria, y os doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast que se llama Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria. Lanzamos Blockchain Bytes como un espacio para conversar con expertos del ecosistema blockchain sobre lo último que está ocurriendo en esta tecnología, tanto desarrollos como regulación, aplicaciones, casos de uso, entre otros temas relevantes de nuestra industria DLT o blockchain. Nuestro primer episodio coincide con el reciente paso de Proof of Work a Proof of Stake dentro de la red pública de Ethereum, más conocido como un fenómeno que se llama The Merge o la fusión. En Alastria hemos estado siguiendo muy de cerca este movimiento que nos parece, aparte de bastante acertado, muy interesante en lo que es el desarrollo de las redes públicas, y creemos que va a tener un impacto muy relevante en el ecosistema en general y en el desarrollo de los layers o de las capas que configuran el desarrollo de un blockchain, incluso en sus modelos de consenso. De ahí que este primer podcast vaya a tocar diversos temas, y hemos escogido este nombre, Layers, Protocolos y Consensos, para abrir esta serie de podcasts. Y no podría haber mejor invitado que Julio Faura, expresidente de Alastria. Es uno de las figuras en España y en Europa, incluso a nivel global, que inició este movimiento, que apostó desde un primer momento por el fenómeno descentralizado o distribuido, y que fue uno de los padres o ideólogos de Alastria. Julio lleva, por dar una pincelada sobre su perfil y su experiencia, y ahora oiremos un poco de él, que se presentara. Lleva más de 25 años a caballo entre la tecnología y los servicios financieros. Esto de a caballo viene muy bien porque también le gusta mucho el mundo de la equitación, o sea que nos ha venido perfectamente esta frase. Actualmente su principal foco es la aplicación de los activos digitales, los crypto assets y la tecnología blockchain en el ecosistema de servicios financieros. Es el consejero delegado, el CEO y cofundador de Adara. Lo podéis encontrar en adara.io, que es una startup basada en UK, pero con diferentes negocios en Europa y globalmente, y con diferentes clientes, sobre todo en el ámbito de servicios financieros, que se dedica a mejorar la manera de mover dinero en el mundo e implementar modelos de dinero digital, tokenización, y también ofrecer soluciones de gestión de la liquidez y gestión de la tesorería. Julio, bienvenido.
Pues muchas gracias, Juan. Encantado de estar aquí.
Si he dicho algo que efectivamente no vaya en la línea, no corresponda a la realidad, pues nos lo vas corrigiendo. Pero efectivamente Julio es un miembro activo también de Alastria, también de otras organizaciones como la Enterprise Ethereum Alliance, que promueve la utilización de la red Ethereum en entornos corporativos y desarrollar la red pública para que también sea capaz de cubrir casos público-privados o privados y corporativos. Y yo creo que ya entrando en materia, que yo creo que es lo que nuestros oyentes más les interesará, pues hemos visto este merge, ¿no?, de Ethereum. Y la pregunta que muchos nos hacemos, así la pregunta inicial que surge es, bueno, de un modelo muy descentralizado de redes públicas en donde hay unos mineros, o había unos mineros que se dedicaban a verificar las transacciones y al final a registrar y a ayudar a registrar los bloques con la información. Hemos pasado a un modelo de proof of stake o prueba de propiedad o de de cantidad de posición que tienes dentro de una red Ethereum, que igual va un poco en contra de esta descentralización. Se está sacrificando un poco la descentralización en beneficio de otras virtudes, como podrían ser la escalabilidad. ¿Qué consideras a este respecto?
Bueno, pues igual sí, igual un poco puede ser el caso, y seguro que hay gente por ahí que no está muy de acuerdo con el paso este. O sea, yo creo que uno de los principales objetivos era evitar el tremendo consumo energético que supone el Proof of Work, que es mucho más, I think es mucho más acuciante en Bitcoin que en Ethereum, pero bueno, en cualquier caso lo es, ¿no? Y esta yo creo que era una de las principales razones, ¿no? No, también es verdad que ayuda a la escalabilidad, o sea, que es cierto que también otro de los principales objetivos era la escalabilidad. En cuanto al grado de descentralización, es verdad que quizás seguramente es un poco menos descentralizado, está un poquito más controlado por los grandes... Bueno, pues los grandes tenedores de Ether que los hay, ¿no? Pero la verdad es que a nivel práctico creo que la solución es, en cualquier caso, bastante más descentralizada que los algoritmos de consenso que utilizamos normalmente en entornos enterprise, entornos corporativos. Y por otra parte, de todas maneras, el grado de centralización de las redes con Proof of Work pues era bastante alto en cualquier caso. O sea, en el caso de Bitcoin realmente eran pues tres o cuatro grandes granjas de minado que controlan entre ellas la mayor parte de la potencia de minado. Entonces, no sé, también hay mucho mito, creo yo, alrededor del grado de descentralización de estas redes. Pero vamos, es cierto lo que dices, yo creo que sí hay, sí es verdad que están sacrificando alguna parte de la descentralización. En cualquier caso, el Ether yo creo que está más atomizado, creo que está razonablemente atomizado. Es cierto que ahora quien controlará las redes, quien tiene el Ether, pero también es verdad que es descentralizado en el sentido de que cualquiera puede formar parte de ese club, ¿no? O sea, cualquiera puede meterse a hacerlo. Antes había que invertir en hardware y ahora pues hay que comprar Ether. Entonces vas a un exchange, compras Ether, te puedes convertir en un stakeholder, ¿no? Y formar parte del quórum de validación si quieres, ¿no? O sea que no a nivel conceptual creo que tampoco hay tanta diferencia.
O sea que en ese sentido sí que se produce ese efecto democrático, democratizador, ¿no? De tú puedes efectivamente formar parte de la comunidad. Antes, o en los protocolos de Proof of Work, era un esfuerzo más tecnológico, más de quién tiene el chip más potente probablemente, y ahora va más de efectivamente quién tiene el pool o quién tiene la posición más grande. Lo que sí es verdad es que las transacciones se asignan de manera aleatoria, ¿no? Aunque efectivamente el algoritmo ecuaciona la posición.
Claro, es proporcional al stake que tienes, ¿no? Dentro, o sea, por encima de un cierto umbral. Entonces, por eso, sí, o sea, si no hubiera un mercado líquido de Ether, pues seguramente podríamos argumentar bastante más en contra de la descentralización, pero como lo han hecho como un segundo paso, ¿sabes? Después de que ese es el merge, ¿no? El pasar del primer sistema al segundo, pues realmente habiendo ya un mercado líquido de Ether, pues bueno, sigue habiendo una barrera económica para entrar, pero bueno, es asumible, es decir, a base de comprar Ether, en vez de tener que comprar máquinas y tal, ¿no? Y la gran ventaja, o sea, es cierto que por una parte hay una ventaja de escalabilidad, porque es cierto que al menos a nivel teórico pues se podría llegar al consenso mucho antes, no es necesario esperar todo el tiempo de los bloques que está designado para todas las pruebas de Proof of Work, o sea, los famosos 10 minutos de Bitcoin, que eran como 15 o 20 segundos en el caso de Ethereum. Es verdad que hay ventajas de escalabilidad. También lo que tiene que hacer cada minero, o sea, cada validador, es más fácil que antes, ¿no? O sea, porque lo único que tiene que hacer es correr el bloque y ya está, y proponerlo, ¿no? No tiene que hacer todo el algoritmo Proof of Work y encontrar la solución y esas cosas. esperamos, sobre todo el gran beneficio es que pues no, o sea, la potencia de computación necesaria es como 1000 veces menos, o sea, es muchísimo, muchísimo menos y permite pues no tener que gastar tanta energía.
Y había una cierta carrera en el ámbito de los chips, ámbito que tú conoces muy bien porque
sí tú, yo fui
desde tu más tierna infancia.
Cierto, yo era diseñador de chips, es verdad.
Diseñando, ¿no? Eso lo sabe poca gente, pues bueno, ya lo sabe más gente. Sí. Y bueno, ahora no va a ser tanto una carrera de quién tiene el mejor chip, probablemente es otra carrera distinta.
No, que por otra parte tampoco es una carrera muy democrática, o sea que eso es cierto, ¿sabes? Eso es completamente cierto.
Muy bien. Bueno, yo creo que los que seguimos este fenómeno hemos estado escuchando muchísimo tiempo esta llegada de este merge, también llamado en algún tiempo el Ethereum 2.0, ¿no? Siempre se especulaba cuándo llega, estos statements que hace Vitalik en sus redes sociales, ¿no? Ya hablando de bueno, que ya llega, que ya está preparado, pero bueno, ha tardado un poquito más de la cuenta. Y en ese tardar un poquito más de la cuenta han nacido nuevas compañías que probablemente han ocupado ese espacio. Y bueno, pues no quiero mezclar, como se suele decir coloquialmente, churras con merinas, pero sí hay diferentes layers, tanto de número uno como número dos, rollups de uno y rollups de dos, como Polygon, como Algorand, como Avalanche, como Polkadot, que es un poco distinta, pero Hedera, todo este tipo de tecnologías que han nacido al calor de Ethereum y que han ocupado ese espacio, e incluso también un espacio corporativo, porque funcionan para casos de uso interesantes, que tocan con ESG, pero tocan también con escalabilidad. Ahora, ¿cómo se ven afectadas estas ideas, estos conceptos, estas compañías que han crecido rápido con la llegada de este nuevo protocolo? ¿Cómo valoras esto?
Pues, no lo sé, creo que esto ya es pronto, pero no creo, o sea, yo creo que de todas maneras la distancia a la que están o a la que aspiran todas estas nuevas construcciones estar, ¿sabes?, con respecto a lo que supone Ethereum 2.0, que en realidad ya no le dicen Ethereum 2.0, le dicen Ethereum, es lo mismo pero evolucionado. Yo creo que esa distancia es bastante alta, ¿sabes? Creo que es bastante, bastante grande. Es decir, Hedera, por ejemplo, pues Hedera no es un... O sea, no, Hedera no es lo mismo que Ethereum. Hedera en realidad no es más que pues una construcción para ordenar y certificar transacciones completamente genéricas. No está basado ni en Proof of Stake ni en Proof of Work, es más bien consenso. Está muy pensado para redes permisionadas y para usos corporativos y lo que intentan es poder certificar unas 10.000 transacciones por segundo, que es la especificación que tiene. O sea, correr una máquina virtual de Ethereum con smart contracts clásicos según el paradigma original de Ethereum a 10.000 transacciones por segundo es, o sea, está muy lejos de lo que Ethereum, incluso el 2.0, es capaz de hacer, ¿no? Entonces, es una concepción distinta. Es cierto que a Hedera se le puede poner encima una máquina de Ethereum y se puede utilizar, se pueden certificar bloques y correrlo. Es como un layer 2 realmente encima del layer 1 básico, si quieres, de Hedera. Entonces, esas cosas yo creo que están evolucionando de forma paralela a esto. Esto es muy relevante para lo que es el layer 1. Es verdad que es relevante para lo que es el layer 1. Y bueno, el layer 1 pues no está pensado para tener una escalabilidad brutal de miles de transacciones por segundo. Seguramente sí muchas transacciones, pero no tanto en términos de performance, ¿no? Entonces, yo creo que estos proyectos pues seguirán adelante. Y no los veo tan, digamos, que vayan a estar afectados realmente, o en el sentido de que realmente esta construcción pueda sustituir lo que ellos intentan conseguir. Yo creo que esto es lo mismo que teníamos, salvo que más eficiente. Es más eficiente, permite menos gasto energético, es mucho más verde, ¿sabes? Es mucho menos problemático desde el punto de vista de consumo energético y de calentamiento global y todas estas cosas. Y luego también debería conseguir que fuera más barato a nivel de transacciones, porque hombre, no podemos seguir con, con cientos sí. de dólares por transacción para hacer cosas básicas, aunque es verdad que la respuesta del mundo de Ethereum a esto son los Layer 2.
La predictibilidad y la sostenibilidad creo que son dos topics que vamos a tratar un pelín más adelante, pero por cerrar este capítulo, ¿dónde crees que queda ese concepto, igual un poco romántico, ¿no? Pero que nos gusta, del superordenador global, mundial, no sé, le llaman de diferentes formas, ¿no? Esa nave espacial que a veces hace referencia a Vitalik, ¿no? Tener una capacidad de tener un superordenador compartido con unos incentivos, unos tokenomics que funcionen y que permita esa conectividad global. ¿Consideras que esta evolución va en ese camino, verdad?
Yo creo que es un paso, pero vamos, creo que está muy lejos de llegar a implementar esa visión. Yo recuerdo hablarlo esto con Vitalik. Recuerdo hablarlo con Vitalik cuando estábamos en la DevCon de Shanghai, yo creo que hace como 6 años de esto, y recuerdo haber visto exactamente el mismo discurso en la DevCon después de Cancún, que fue un año después o 2 años después, y así, ¿vale? Y había una serie de componentes. Una era esta, que era la del Proof of Stake, efectivamente. Había otra que era la del sharding, por ejemplo. Exacto. Y sigue realmente sin estar, ¿no? Y luego yo creo la comunidad empezó a trabajar mucho más en las construcciones de tipo Layer 2, que no están, que no están realmente estandarizadas y disponibles realmente. Entonces, no lo sé, yo creo que estamos lejos de la visión romántica aquella que tú dices. Sí. Y es una de las cosas que a mí me desencanta, si te soy enteramente sincero, de toda la comunidad de Ethereum. O sea, creo que hicieron tuvieron un progreso impresionante, o sea, evolucionaron de forma alucinante cuando esto se lanzó. Realmente era impresionante verlo y fue muy, muy rápido y súper bien. Y vamos, pensaron en todo y, bueno, la primera versión de Ethereum era una pasada. Ahora, en los últimos 4 o 5 años, pues no la he visto con la misma fuerza y con la misma audacia, digamos, que había antes, ¿no? En fin, lo que sí veo es en el mundo más enterprise, más regulado, pues y sin llegar a tener que hacer una red completamente centralizada, ¿no? Pero bueno, más cerca de las redes centralizadas, pues sí que estoy viendo bastante más evolución. Tampoco me parece suficiente, ¿no? Pero bueno, sí tenemos redes que funcionan con cientos, incluso con miles de transacciones por segundo. No tenemos todavía, o sea, la IA, por ejemplo, me parece que tiene todavía bastante más trabajo que hacer aquí, porque aún no tenemos clientes realmente que estén bien estandarizados, que sean interoperables. Bueno, la compra de Consensys, de Quorum por parte de Consensys, pues quita otra de las alternativas que había en el mercado. Hay algunas que están desapareciendo, tipo, yo no sé, ClearMatrix, por ejemplo, ya no sé si se oye, aunque hay otras, ¿no? Porque sigue, pues, Axony, sigue esto, BlockApps, o sea, hay toda una serie de alternativas y esas implementaciones sí que se parecen mucho más a ese superordenador compartido capaz de tragarse cientos o miles de transacciones por segundo. Nosotros en Adara, por ejemplo, la complejidad de las soluciones que ponemos es bastante alta y sí que requiere bastante capacidad de computación y bueno, y se llegan a cientos o miles de transacciones por segundo, pero desde luego son evoluciones paralelas a todo esto que está pasando en la red pública. Así que bueno, esto del Proof of Stake yo creo que es un pasito en la dirección correcta, pero vamos, está muy lejos de solucionar realmente el problema, creo.
Y ya pasando a la faceta más inflacionista que lleva contenido la antigua versión de Ethereum o de la poca predictibilidad del coste del gas, al final, bueno, nos encantan las redes públicas. Consideramos, yo creo, los que estamos metidos en este fenómeno, que es de donde viene la innovación y es de donde provienen las evoluciones. Pero claro, para poder utilizarlo en un entorno, como comentabas, más corporativo, más regulado, e incluso para poder utilizarlo en transacciones cotidianas en donde el valor nominal o nocional de los activos o de la transacción son bajos, claramente es necesario tener cubierto el tema de la predictibilidad del coste. Esto es algo que ahora va a mejorar el descenso y la inflación cripto, por ponerlo de alguna manera, porque claro, para mover dinero en el mundo, en transacciones pequeñas, en low value payments, pues el coste del gas tiene que ser razonable, ¿no? Y era algo que verdaderamente pues no ocurría, ¿no? ¿Cómo crees que este fenómeno de merge puede mejorar la predictibilidad?
Bueno, yo creo que este también era uno de los objetivos, al menos a nivel teórico, pues hombre, si hay mucha más certidumbre sobre lo que hace falta invertir para formar parte de la comunidad de validadores, pues esto, eso debería darle predictibilidad efectivamente al precio del Ether, debería tener menos volatilidad, ¿no? Antes yo creo que había más incertidumbre en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahora está mucho más claro, ¿no? O sea, sabe exactamente quién va a validar qué bloques y o qué porcentaje de los bloques y bueno, y si quieres hacer cambios, pues bueno, pues se sabe, es cuestión de comprar o vender y ya está. Entonces, yo creo que sí debería de alguna manera influir o mejorar en la volatilidad de esto y debería ser efectivamente, y era una de las cosas originales, vamos, de los motivos originales que contaba Vitalik de nuevo hace 6 años, y es que costase tanto dinero. Y en aquella época el Ether estaba como a 8 o 10 dólares, te quiero decir. O sea, no sé, pensando en un superordenador compartido, como decías hace un momento, hombre, es que, no sé, una transacción básica en un smart contract tipo RC20 no puede costar, ¿sabes? 60, 70 dólares como costaba cuando el primer pico de los CryptoKitties y ahora es que se te puede ir a 200, 300 dólares. O sea, es una burrada comparado con cómo está costando, cómo está bajando el coste de computación en las redes públicas, ¿sabes? Me refiero en las nubes y en cosas así. O sea, no tiene realmente sentido, ¿no? Así que no sé, yo creo que sí deberá mejorar, no sé si estamos viendo ya un precio bastante más estable últimamente, parece, ¿no?
Es verdad.
Aquí en esto y no sé, y aún así yo creo que está bastante diseñado como para que el yield que tenga esto sea una cosa razonable, en torno al 8 al 10%. O sea, el éxito de un valor como Bitcoin sería más, no sería tanto que se triplique en cuestión de 2 meses, sería más que durante 10 años te sabes, diera un 10% de rentabilidad. Sí. Eso sería mucho más interesante, creo yo, para el mundo. Dicho esto, es muy difícil, ¿no?
Sí, de predecir. Es muy difícil de predecir, ¿no? Correcto. Y además enlaza con un fenómeno que estamos asistiendo de crecimiento bestial de los stablecoins, que precisamente venían al mercado a solucionar el problema de la volatilidad. Bueno, pues si ahora tenemos un Ether estable, pues la pregunta que surge, al más neófito probablemente, o sea, ¿para qué necesitamos un stablecoin con un PEG, ¿no? con un mecanismo de estabilización?
Bueno, también hay que tener en cuenta que es que el Ether concretamente es una cosa, se supone que es una cosa un poco distinta porque no está pensado, o bueno, la idea original desde luego no era utilizarlo como un store of value, o sea, no es lo mismo que Bitcoin. Bitcoin no es nada más que una criptomoneda, ¿vale? O sea, tú compras Ether como compras oro. O sea, está pensado, es un oro digital. Está pensado pues para que sea realmente un activo de especulación. Es que no... o sea, es eso lo único que es. Es verdad que originalmente se pensaba pues como cash criptográfico, de manera que se podía utilizar como moneda de cambio para hacer pagos y tal, pero eso no, o sea, no es realista, o sea, no, nadie lo, o sea, no, no, realmente eso no creo que podamos decir que ha tenido ningún tipo de credibilidad, ningún tipo de éxito. El Ether, en cambio, no se inventó para eso. El Ether se inventó como, de hecho, si hablas con Joe Lubin, Joe te lo dice, el Ether no es una criptomoneda, es un criptofuel. ¿vale? Un criptofuel, es una criptogasolina. Y es el fuel que necesitas, es la moneda, lo que necesitas para pagar potencia de computación en ese superordenador compartido. O sea, tú compras Ether para pagárselo a los mineros para que te procesen transacciones. Eso es un commodity, no es un store of value, no es dinero en ese sentido, sino es una commodity que necesitas para poder pagar por potencia de computación. Que el hombre, que como con potencia de computación es súper cara, pero como potencia de computación notarizada por toda una comunidad y por lo tanto inmutable e incorrompible e inatacable, pues puede tener su interés, ¿no? Puede tener su valor, ¿no? Entonces, las subidas y las bajadas del Ether, claro, la gente es claro que ha invertido en esto como activo de especulación, igual que ha pasado con todas las otras miles de criptomonedas, ¿no? Entonces, claro, la tensión siempre está en cuándo desaparecerá el efecto de la especulación para poder tener efectivamente un criptofuel de estos que sirve para pagar por la potencia de computación con un coste más o menos predecible, porque realmente al final, cuando esto se termine convirtiendo en una utility, lo lógico es que yo pague y termine remunerando a los mineros por el esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Para a la hora de notarizar mis transacciones, ¿no? Y ese debería ser un coste razonable, porque sí, añaden todo el carácter trustless, toda la, ¿no? la capacidad de notarización independiente de ninguna entidad de confianza, eso es cierto, pero es que el coste está muy lejos de si hago esto mismo en una máquina virtual de Amazon, ¿no? O algo parecido. Entonces, eso es complicado. Este movimiento y este tipo de cosas deberían ayudar en ese sentido. No sé si será la solución definitiva, pero con el tiempo. Pues sí, esto debería al final converger a más o menos lo que es el coste de proveer el servicio más un cierto margen, que es lo que le pasa a todas las utilities en el mundo, ¿no? Pero bueno, todavía seguimos, ¿no? Y seguiremos como durante mucho tiempo, ¿no? En el interés especulativo por estas cosas, ¿no?
Muy bien, Julio, ya ha quedado súper claro este concepto de criptofuel. Yo creo que se nos tiene que grabar en la cabeza porque, bueno, muchas veces en nuestra industria se utiliza la terminología de manera inadecuada, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo se mezclan cryptocurrencies con stablecoins, con CBDCs, con tokens, con un montón de cosas que al final, sí, tienen una base común, probablemente sí, pero persiguen usos distintos, necesidades distintas y probablemente vienen de momentos tecnológicos distintos.
Es cierto, y esto de los stablecoins y el dinero tokenizado, claro, es que el debate es otro, yo creo. O sea, por lo menos hay que aclarar muy bien cuál es el debate. Es decir, ¿qué es lo bueno de una stablecoin o del dinero electrónico tokenizado? Pero concretamente con la stablecoin, a tu pregunta anterior realmente de si esto tiene futuro, si sirve para algo en el hipotético futuro en el cual efectivamente hay una cierta estabilidad que converja del precio del Ether, por ejemplo. Más allá del tema de la cantidad de liquidez que pueda haber, porque o sea, se necesita mucho dinero en el mundo para que el comercio siga adelante, ¿no? Y o sea, solamente la industria de FX, por ejemplo, son como 7 trillones al día. Es decir, hace falta valor monetario grande como para que poder, soportar todo el comercio y hombre, pues no. Una parte de eso no tiene que ser muy pequeña, ¿sabes? Lo que te lleves algo como una criptomoneda. Bueno, entonces una stablecoin, ¿qué es lo bueno que tiene con respecto a una cuenta corriente? Porque una cuenta corriente es digital. Es dinero digital, vive en una posición de memoria, en una base de datos que está guardadita, eso sí, dentro del sistema del banco, pero es digital y eventualmente el banco te podría dar un API para que tú usases tu dinero. De hecho, la regulación de PSD2 va en esa línea, con muchas restricciones, sí, obviamente, etcétera, etcétera, pero esa es la idea. Entonces, realmente, ¿qué es lo que no nos da una stablecoin, lo que no nos da una cuenta corriente que sí nos da una stablecoin? ¿vale? Porque si es la programabilidad, si es la programabilidad, la capacidad de acceso, etcétera, pues entonces yo mi postura siempre ha sido, y todos lo sabéis, que el dinero electrónico tokenizado tiene exactamente esa capacidad y puede estar emitido por una licencia bancaria, o sea, por un banco, o puede estar emitido por, incluso por una licencia de dinero electrónico, que muchas jurisdicciones pues, existen, como puede ser Europa. Y bueno, es cuestión de regular exactamente qué programabilidad queremos en esas monedas, ¿no? Y qué capacidad de acceso tenemos en esas monedas. En el pasado, como sabes, hemos hecho dinero electrónico legal emitido sobre la red de test, incluso de Alastria. Y se podía usar perfectamente.
El IOCash, ¿no?
El IOCash, efectivamente. Y, o sea, eso es como una stablecoin, pero legal. Es decir, soportada por una licencia que y esto convierte a esa cosa en dinero, ¿vale? En dinero, legalmente hablando, dinero. O sea, aquello que tiene poder liberatorio de deudas.
De deudas, legal tender.
Etcétera, etcétera. Entonces, Si la stablecoin lo que nos va a dar es esa programabilidad y la posibilidad de luego utilizarla en otras aplicaciones, con otros smart contracts, con otras redes de blockchain, con mecanismos de interoperabilidad y todo eso, pues debería ser posible hacerlo con dinero legal. Si el problema que tiene el dinero legal es la regulación y todas las normas a las que están sujetas los bancos en términos de Know Your Customer, de Anti-Money Laundering, o sea, de prevención de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, entonces ya no estoy tan de acuerdo porque realmente no estoy en OneCoin. O sea, lo que no podemos hacer es crear dinero antilegal que favorezca los usos ilegales, ¿no? Como es el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ¿no? Entonces, y por cierto, las criptomonedas o el propio Ether serían también fantásticas para este tipo de usos. Entonces, no lo sé, yo por todo lo que estoy viendo y por la evolución que estoy viendo en la industria y el interés que cada vez está más desarrollado y tal por parte de los bancos en crear estas famosas bancoins, o sea, la idea de hacer dinero bancario tokenizado o bueno, nativamente emitido sobre estructuras o sobre smart contracts en redes de blockchain y cada vez más abiertas, no públicas completamente, pero sí cada vez más abiertas a clientes y usuarios. Yo sigo pensando que es el camino más interesante, sinceramente. Y además estoy viendo mucha evolución y mucha efervescencia en esto, empezando, como bien sabes, por el dinero de Banco Central para uso mayorista, que eso era lo más obvio, que no es accesible al público en general, pero sí para instituciones bancarias, cosa que ya está, o sea, es que está ahí.
Está ahí, sí, correcto. Perfecto Finality.
Efectivamente, cosas como Finality y otras, y después pues bajando después a otros usos minoristas.
Estás escuchando Blockchain Bytes, un podcast de Alastria.
Nos adentramos ya en los dos últimos temas que vamos a tratar con Julio. Bueno, uno de los principales objetivos de esta fusión, de este merge, era la reducción de la huella de carbono que estaba provocando la prueba de esfuerzo y el cálculo criptográfico implícito que había que hacer el esfuerzo computacional. Y yo creo que ahora, pues con este nuevo protocolo de consenso, he leído por ahí métricas ya de reducciones de hasta un 99% en emisiones. Probablemente esto también llamará al mundo corporativo a utilizar más las redes públicas en este aspecto. Las provisiones de sostenibilidad que planteaban algunas normativas como MiCA, pero también el tratamiento prudencial de los criptos que se está planteando desde el Banco Internacional de Pagos de Basilea, pueden cambiar. Desde luego, esto va a ser un imán de atracción a las compañías que tienen ya implementadas políticas de ESG. ¿Se impulsará el desarrollo de aplicaciones para el usuario final de forma masiva? ¿Consideras que el objetivo de ESG, por el lado I de ESG, de Environmental, se está cumpliendo o cómo valoras algunas voces que han surgido hablando de greenwashing también en este tema del merch.
Bueno, yo creo que desde luego este era uno de los objetivos y esto es, o sea, en ese sentido esto sí que funciona, sí que va a estar muy bien, ¿vale? Porque o sea, efectivamente la labor que tiene que hacer cada uno de los validadores es muchísimo más sencilla de la que tenía que hacer antes y además no la tienen que hacer todos a la vez, sino la tiene que hacer solamente uno cada vez, con lo cual las necesidades de computación es que bajan, no creo que sea un factor de 100, yo creo que va a ser un factor de mucho más que 100, ¿sabes? 10.000, 100.000, una cosa así, o sea, va a hacer el consumo despreciable, ¿vale? El consumo de energía realmente va a ser bastante, bastante, bastante bajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto ayuda. Hay instituciones que no se planteaban utilizar o se planteaban utilizar redes públicas, la red pública de Ethereum para hacer cosas y no lo hacían porque era, vamos, por motivos de consumo de huella de carbón como parte de su compromiso ESG. Pues podría ser. Desde luego, en el mundo regulado financiero, que es en el que yo más me muevo, pues creo que hay muchas otras razones por las cuales no iban a hacer una cosa así, pero seguro que hay alguna que bueno, que esta podría ser uno de las principales razones. Creo que hay muchos más temas, muchas más razones por las cuales esto iba a ser. Esto es difícil, ¿sabes? El que usen redes públicas. Y por eso la necesidad de cosas como Alastria, ¿sabes? Que a fin de cuentas lo que te dan es un marco gobernado sobre el que poder trabajar, sobre todo con casos de uso corporativos, vamos, enterprise y regulados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que ayudará. Creo que no es lo determinante. Y en general. Pero en general sí que es una cosa que ayuda. Y recuerdo, no sé, pues hace tan poquito como 2 años contándole estos temas a altos cargos de la administración y hablando claramente de redes gobernadas, redes con algoritmos de consenso que no tienen ningún problema, pero vamos, llevamos ya 4 años, 5 años con redes basadas en consenso. Vamos, Alastria cuando la lanzamos, ¿qué hará? 5 años ya.
5 años, correcto.
Y todo esto no estaba completamente ya fuera de la discusión, ¿no? Bueno, pues todavía hace un año o 2 años siempre te hacían el comentario de ya, pero es que claro, estas cosas pues no son verdes porque consumen mucho y tienen mucha huella de carbono, etc. O sea, sigue existiendo una cierta rémora al respecto, ¿no? Que bueno, pues que siempre viene bien poder tener argumentos para arreglarlo. Yo creo que hay otro ángulo todavía más interesante con respecto a ESG. Y es la trazabilidad que las redes de blockchain pueden aportar a la actividad económica de las empresas. Por ejemplo, en el caso de los bancos, como seguro que sabes muy bien, Juan, los bancos van a estar forzados dentro de muy poco a tener que justificar muy bien la aplicación de los fondos que manejan y que conceden. O sea, tú le das un préstamo a una empresa. La empresa va a tener que justificar muy claramente para qué se aplica ese dinero y no va a poder permitir a sus clientes usarlo para otra cosa que para aquello para lo que fue concedido, ¿vale? Con la idea concretamente de evitar pues usos que salgan fuera de las políticas de ESG. Y bueno, en los sistemas actuales de los bancos es muy difícil realizar esta trazabilidad. Y si hay algo que efectivamente aporta esta tecnología es la trazabilidad y es la posibilidad de eso, de seguirlo, ¿no? Y esto es un tema que estoy viendo con bastante, bastante interés en la industria, esta posibilidad.
O sea que probablemente ESG en sentido amplio, en el lado G probablemente de governance, en el lado de trazabilidad y también porque si pides un préstamo para financiar una actividad verde en sí misma que tiene una taxonomía verde, pues lo tienes que luego justificar y demostrar.
Eso es.
Y si estás pidiendo un préstamo para hacer tu transición, de marrón o negro a verde, pues o de verde oscuro a verde clarito, porque la taxonomía va por colorines, pues también tienes que justificarlo, con lo cual efectivamente el dinero, déjame que lo ponga así, tiene que tener la capacidad de poder ser marcado
Eso es.
y seguible en el proceso end-to-end, ¿no? Desde la
Eso
originación
es.
A la aplicación de los fondos.
Y cuantos más digitales sean los activos, sea la trazabilidad de las mercancías, de las cosas, de todo en general, ¿sabes? Pues más fácil será hacer esto. Y yo creo que esto es un campo en el cual blockchain puede ayudar bastante a futuro. No está tan relacionado con el consumo. Ahora, la posibilidad de tener redes eficientes que no utilicen proof of work era un requisito sí o sí, es decir, porque si no, ¿sabes? Si no, apague, vámonos.
Ya concluyendo, querría hacer unas reflexiones finales y te quería pedir un poco lo siguiente, que nos comentes algún aspecto, una mejora, algo que crees que sea clave en el ecosistema blockchain, que esté faltando. Y que de alguna manera la industria esté aplicándose en conseguir, y en ese sentido también, ¿qué se puede esperar después de este merge? ¿Cuál será el siguiente movimiento? Hablabas antes del sharding, que es un tema que no es tan conocido para a lo mejor todo el ecosistema, probablemente para la gente más técnica sí, pero te pedía esos dos esfuerzos, el poder vislumbrar qué es lo que viene después.
Pues no sé muy bien qué es lo que viene después. Sí estoy viendo el ecosistema, o sea, sí que estoy viendo a las principales empresas que están alrededor de la red pública de Ethereum, concretamente como Consensys y bueno, y mucha más gente, pues los veo mucho más enfocados en desarrollar y estandarizar capas Layer 2, o sea, Layer 2 ligadas a Layer 1. O sea, no los veo tan proclives, digamos, a continuar con la visión esta del superordenador que decíamos antes, con muchas transacciones y con mucho tamaño sobre una Layer 1. Los veo más pensando en ecosistemas Layer 2 que luego se notarizan sobre Layer 1, muchos de los cuales, por cierto, tienen muchísimo menos grado de descentralización. Aunque, bueno, en muchos casos realmente permiten la trazabilidad y la capacidad de auditoría, digamos, igual de buena, digamos, que las redes Layer 1. O sea, que es una cosa que puede funcionar. Entonces, creo que estaría bien poder estandarizar esto mejor. Los esfuerzos que estoy viendo ahora van mucho por la vía de estandarizar los mecanismos de transferencia de tokens y NFTs y cosas por el estilo. O sea, todavía muy ligados al registrar activos y comerciar con ellos, ¿sabes? Transaccionar con ellos, más que a continuar con la visión de una máquina, o sea, un paradigma de computación en el cual se puede hacer cualquier cosa de propósito general, ¿no? Yo creo que eso se ha quedado un poquito más rezagado, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que creo que habría que hacer y no está evolucionando tan rápido como me gustaría es mejorar las prestaciones, por ejemplo, de los clientes. Realmente tener máquinas virtuales de Ethereum que sean capaces de tragarse miles de transacciones por segundo, porque realmente no hay ninguna razón para que no sea así. Las implementaciones que han hecho pues son lentas. O sea, son perfectamente válidas para redes públicas porque no necesitan la velocidad que necesitamos en otras aplicaciones privadas, digamos, o bueno, de carácter más, más regulado, pero vamos, es que no sé, que creo que la industria debería hacer un esfuerzo por optimizar un poco la implementación. Creo que no es. Creo que
el reto de ingeniería probablemente es ese.
Sí, y el problema aquí es conseguir crear el incentivo para para ello, ¿sabes? Porque, claro, hasta que esto no sea una necesidad real para los bancos y, bueno, y para las empresas que van a utilizar esta tecnología, pues es difícil que alguien se lo tome en serio con un modelo de negocio que sea suficientemente interesante, ¿no? como para tomarse la molestia de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pasaba, que como todo el modelo de incentivo estaba desarrollado al Ether, ¿no? A las recompensas que venían por la vía de las criptomonedas, pues el esfuerzo que ha hecho la comunidad yo creo que ha estado muy dirigido a eso, lo cual es lógico, vamos, es perfectamente entendible, ¿no? Así que bueno, no, como digo, no sé lo que viene después. Sí veo que la intensidad del trabajo se está poniendo en las Layer 2 y todas esas cosas es grande, o sea, es relevante, es razonable. No veo muchos más o otros cambios estructurales, digamos, para hacer que estas redes sean mucho más escalables y mucho más performant. Cosas como el sharding y tal cual, aparte de que es razonablemente incremental, o sea, no van a ser órdenes de magnitud lo que mejoren, y además es muy muy complicado y no llegan realmente no veo que estén llegando realmente a una solución viable. Entonces tampoco soy demasiado optimista ahí al respecto, y sí creo que la comunidad enterprise debería reaccionar mejor. No creo que se estén haciendo todos los esfuerzos que se necesitan, entendiendo que es complicado porque, ¿sabes?, por lo que decíamos hace un momento de la ausencia de los incentivos económicos para hacerlo.
Bueno, Julio, pues también tenemos aquí una buena noticia, y es que hemos concluido este podcast sin tocar palabras así muy socorridas en este tipo de topics como metaverso, web 3.0, quizá hemos hablado más del realverso y de cosas que solucionan problemas reales, ¿no? Y creo que era un reto implícito que flotaba aquí en esta conversación y lo hemos conseguido.
Se agradece.
Muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo y por esta grata conversación, que a mí por lo menos me deja un montón de titulares para reflexionar. Espero que a nuestros oyentes también le suscite esta reflexión, porque esta tecnología no se detiene. Probablemente estamos en los inicios de esta tecnología. Viene muchísimo por delante. Muchísimas cosas van a ocurrir. Y, por supuesto, gracias también a todos los que nos han acompañado en este primer episodio de Blockchain Bytes. Y tenéis que seguir conectados. No os perdáis el siguiente episodio, en el que hablaremos de todos los cambios regulatorios que están ocurriendo en el ámbito de los criptoactivos y en el uso del blockchain, tanto en España como en Europa. Incluso podremos dar alguna pincelada de lo que está ocurriendo globalmente, porque en esto ya os digo que conviene estar muy encima y que hay una carrera importante entre las diferentes regiones, geopolíticamente en el mundo, de quién se posiciona mejor a este respecto. Muchísimas gracias.
Pues nada, a ti.
Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.